y otros 29 represores. El proceso continuará hoy en los tribunales de la capital provincial por delitos de lesa humanidad cometidos en la UPI durante el terrorismo de Estado. La provincia de San Luis retoma su ritmo normal. La administración pública y el sector educativo en toda la provincia, cuyas actividades estuvieron suspendidas por las inclemencias del tiempo e inconvenientes que se generaron por una intensa nevada que cayó desde el martes, vuelven hoy a funcionar normalmente. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimos. Sensación térmica, 5 grados 7. Humedad, 84%. Cielo despejado. En Paraná, la temperatura es de 1 grado 1 décima, con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Investigación.
Investigación.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, con mucha gente, o con no tanta gente, pero bastante, de acuerdo a los tiempos que se viven. Vamos a saludar a nuestros compañeros de esta noche, que son Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Es ese señor que en este momento está cabeza abajo haciendo yoga, y del otro lado, Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
que está en cuatro patas tratando de hacer una destreza.
Qué imagen desagradable.
Sí. Señor Barton, rápidamente sí. De noticias de las muchas actividades que cumplen nuestras amistades, más que nada porque nosotros no hacemos gran cosa.
Nosotros estaremos mañana aquí también,
sí,
como
sí, desde
hoy,
luego.
En Maipú 555, pero vamos a adelantar que Manuel Moreira...
Sí.
El compañero del sordo, nuestro sí. compañero, va a lanzar su primer disco. Que se llama Más que Razones.
Uh-huh.
Y va a adelantar algunos temas, una presentación el martes 17 de agosto a las 9:30 p.m. en el Café Vinilo, que está ahí en Gorriti 3780.
Muy bien, allí estaremos todos.
Allí estaremos, la barra completa. El martes entonces a las 9:30 p.m. Para hacer reservas hay que mandar mails a reservas@cafevinilo.com.ar.
O pasan por el Café Vinilo.
Sí, pero tiene que estar por ahí.
Tardes, a ver, para escuchar acá el disco, ¿cómo es?
No, el disco no, señora.
Porque no presenta el disco.
Sí, pero
y
es...
Y hace él... fila, usted se pone los auriculares y le dice, escúchelo.
Claro, no, escúchelo, aquí estamos presentando el disco. Y dice, oh, mira esta parte, dice...
Va a, va a adelantar temas del disco que después va a presentar.
De su último trabajo.
Claro. De su último trabajo.
El primero se llamaba Que Razones y este es Más que Razones.
Más que Razones. Es, Más que Razones es el disco, señor.
Ah.
¿Será
no es como
el tema...
una segunda parte del primero Que Razones?
No.
¿Qué Razones?
Más que Razones, señor.
Ajá. Parece un apellido, ¿no? Más que Razones.
Que Razones.
Roberto Más que Razones.
Sí, o un vino. Vino Que Razones.
Sí, sí, bueno, vino sí.
Como quiera que sea, no se burle de Manuel Moreira aprovechando que no está.
No, cuando esté también me voy a burlar.
Sí, yo también estaba esperando eso. Eso y bien, ¿qué otra cosa?
Bien.
Vamos a estar allí todos.
Esto será el martes. El sábado, sí, el martes 17, no este martes, el 17.
No, el martes 17 de agosto.
El sábado puedo ir a ver a Karina Biorlegui si no tiene otra cosa para
¿a
hacer.
¿A dónde?
Al CAF. Se presenta con Demoliendo Tangos en Sánchez Bustamante 764. Está el CAF, esto es a las 11:00 p.m.
Viento.
Y sigue el congreso.
Sigue el congreso
de Teatro Iberoamericano y Argentino.
El 19º congreso argentino e iberoamericano. El congreso internacional argentino e iberoamericano de teatro.
Durante
que organiza GTEA, dirigido por Osvaldo Pelletieri.
Hay talleres, mesas redondas, discusiones,
sí,
debates.
Peleas.
¿Se pelea la gente del teatro?
Sí, cómo no.
¿Los teóricos del teatro?
Los teóricos del teatro se pelean más que nadie, prácticamente. ¿Qué me viene a hablar usted con esa cara? Dicen cosas así.
No, cosas así
sí,
no,
sí.
Señor. Tiene que fundamentar...
Nosotros estuvimos la otra noche, era un escándalo.
Lo basan en la ficción, pero uno se da cuenta que están hablando en serio.
Sí, sí.
No, señor, pero se habla a partir de teorías del teatro, ¿no?
Hasta
no,
que, sí, hasta que por ejemplo, para mí teatro era el de antes, dice Dubati. Viene, teatro era el de antes, uno no va a comparar, uno iba bien vestido, la gente...
No, se, dice se eso Dubati,
iba.
Señor.
Sí, son teorías del teatro.
Eso no es
hoy, teoría. Hoy voy a hablar del modelo actancial de Ana Huberfeld y de las pilchas que hay que usar para ir al teatro.
Para las pilchas puede demorar quizás un poco menos que para hablar del modelo actancial.
Bueno, ¿y cuál sería el modelo actancial de este programa?
¿Cuál sería? A ver,
claro, uno quiere, el otro lo ayuda, porque acá nadie quiere nada ni nadie ayuda a nadie.
No, Sony podría ser un elenco rotativo de 2-1.
Puede ser, eso sí.
Sí,
ese es el modelo. Uno quiere y los otros dos se lo impiden.
Está perfecto, eso así funciona.
Sí, es ese. El
sí.
modelo es ese. Uh-huh. Bueno, ¿ha realizado alguna gira usted hoy?
No, yo estoy indignado hoy.
Y esta indignación profesional ha gestado el éxito de muchos comunicadores.
Sí, hoy, de hecho, si usted no hace un programa de radio indignado, no lo escucha nadie.
No.
Sí. Quizás, ¿vio? Es un hecho menor la gota que rebalsa el vaso, como dicen.
Uh-huh.
Un hecho quizás menor, que es que la máquina expendedora de esta misma emisora...
Oh. ¿No anda?
No me dio cucharita.
Ah, lo peor es que ande y ande fulera, o sea que...
Sí, prefiero que no ande.
Claro, le da el café, además... Yo ya probé.
De mezquina, ¿no?
En distintos botones.
Sí.
Usted, mire, puede pedirle, apretando un botón, café con leche, cortado, café común, café largo, café dulce. Son todos iguales.
Y con la temperatura esta son todos fríos, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, yo soy el muchacho que estará adentro.
¿Cómo adentro?
Adentro de la máquina.
Claro, ¿usted qué creía?
Pero esto no es automático, ¿no? Funciona con
automático
un
automático es una manera de decir, yo estoy adentro, usted pone la moneda, aprieta el botón, yo lo veo, y trato de poner en el dispenser aquello que usted viniera a solicitar, caballero.
Pero no me haga esa cara de
selección. No, y pongo esta cara porque estoy agachado.
Escúcheme, ¿usted cómo maneja esa pincita, esa especie de pinza por donde que sostiene el vaso?
Es lo más difícil. Le voy a contar una cosa que me pasó en Sevilla. Un papelón. Había una máquina, y además era un lugar de... una especie de locutorio con muchas computadoras.
Un cibercafé.
Exactamente, algo así. Pero no en realidad cibercafé, sino un... Tenía algunas máquinas para tomar café nada más. Y puse el vaso en un lugar que no era. Era un modelo que yo no conocía.
Claro.
Y metí el vaso en un lugar que no sé qué era, otra cosa.
Pero entraba un vaso ahí.
Ahí entraba un vaso, lo puse, apreté todos los botones y se volcó todo el...
¿El café entró a salir?
Salí, un escándalo, hubo que limpiar, vino el tipo.
Porque el café no sabe de ausencia de vaso.
No. El café no se da cuenta que no está el vaso abajo, ¿verdad? Esa torpeza propia de los líquidos. De los líquidos que han sido dejados a su propio arbitrio. Y bueno, un escándalo, un papelón.
¿Y donde usted lo puso, qué salía? ¿O qué
nada, era? No salía nada, era otra cosa.
Era donde devuelve la moneda.
Era el enchuf, el lugar
no
para
sé
enchufar.
Qué era, yo lo puse el vaso ahí y salió por otro lado.
Bueno, usted sabe que yo una vez estuve en un hotel.
Bueno.
En un albergue estudiantil.
Apa.
Un hostel, como le dicen, ahí me salió hostel, la palabra. Sí. En Alemania, en donde todo era por máquina expendedora.
Sí, señor.
¿La cama también?
No, pero cuando digo todo, es todo. Inclusive las toallas y las sábanas.
No.
Se las daba una máquina expendedora.
Qué bueno.
Entonces,
¿cómo me gustaría vivir en el primer mundo para que me expendan sábanas por una máquina? Esa es la idea del progreso que tenemos algunas.
A usted le da el jaboncito, todo le salía, parecía como la cárcel.
Claro, qué de bueno, esa es la idea del progreso que tenemos algunos.
Decía Haus der Jugend.
Ah, sí, ¿qué no. quiere decir?
La casa de la juventud.
Ponga las barbas en remojo.
Y vio que son estos hostels que son más baratos para estudiantes,
sí.
que uno comparte habitación con gente de distintos países. Y cuando llegué a la cama que me tocó, por ejemplo, número 18, vi que estaba pelada. Entonces ahí empecé a preguntar cómo era. La cama, sí. Empecé a preguntar cómo era el asunto y descubrí esto de que todo era con máquina expendedora. Y a la mañana decían Guten Morgen.
Mirá vos.
Por altoparlantes. Y todos salían con las sábanas que habíamos sacado de la máquina expendedora,
sí.
Y había que tirar a otra máquina,
que era la que las doblaba de nuevo.
No, se iban al lavadero, no, uno no se podía.
Por una noche.
No se podía quedar.
No la lava.
Con la misma sábana.
La sociedad del despilfarro, señor.
Nunca vi una persona atendiendo en ese lugar.
¿Y el de Gutenberg quién era?
No sé, una voz. Eran parlantes.
Sí, sí, sí.
Y por los pasillos, todos corriendo en calzoncillos con las...
¿En calzoncillos?
Sí, con las sábanas.
¿Fue el servicio militar a Alemania?
Sí, sí.
Después llegaron los aliados y lo liberaron.
Tenía uniforme, todo.
Le daban todo. Ponía... no me acuerdo si era una moneda o qué. En la máquina salía la toalla con el jaboncito.
¿Qué iba a poner sin una moneda?
No, a veces podía ser una tarjeta. Inclusive para bañarse.
¿Tenía por moneda?
Creo que ponía? Lo conté aquí. Un tiempo para la ducha, para el agua. Entonces usted se ponía la moneda y empezaba.
Pero si ahí, discúlpame, si no tenés moneda, la vida se te hace muy difícil.
Aparte, ir a bañarse con moneda.
Sí, y claro.
Hay que guardar.
¿Dónde la guardas? Le pusiste otra moneda, dice.
Bueno, y de pronto cortaba el agua y usted se queda enjabonado.
Enjabonado.
Y sin moneda.
Yo salía
mendigando. Mendigando entre los otros.
Qué feo, ¿no? Si tiene que ir a pedir un tipo al lado, tiene moneda en un idioma.
Claro.
Que uno no sabe
bien.
Espere,
espere, que busque bien, dice el tío.
Yo veo que las está guardando, no te hace el otaño.
No, pero le hace los gestos, porque hay gente.
¿Qué le hace?
Y gestos de moneda.
El gesto de moneda bajo la ducha es peligroso.
Y pero así se entiende la gente, señor, si por el idioma no se puede.
Sí, pero.
No,
pero hay
hacer
personas
entender
de distintos países, entiendo, ¿no?
Sí, de todas partes del mundo. Usted ahí se vincula.
Sí, acá uno de los integrantes del programa estuvo dando lástima en numerosos hostels.
En distintos hostels, ¿no?
Sí, sí, haciendo quedar bien al argentino.
¿Y se vinculó?
Sí, sí, sí. ¿Y hizo quedar bien, dice usted?
Sí, quedamos fantásticos. Bueno,
pero bueno,
¿por qué está indignado? Eso
estoy
no
indignado por el mal funcionamiento de la máquina expendedora, señor. Usted
¿y
dice
no le encajó una patada, por ejemplo? Ahora voy a ir en el entretiempo. Vamos a darle unas cuantas patadas y seguro que sale el... ¿Qué tomo? Porque ahora me hicieron venir ganas.
Esto, mire, acá tengo la prueba del delito. Un café.
Pero viene sin...
Mire lo que quedó. Usted puede leer la borra.
Sí.
¿Un café? ¿De qué es? ¿Un café con leche? ¿Que es lo mismo que el cortado? ¿Que es lo mismo que todo lo otro?
Antiguamente me contaban mis mayores que había en la ciudad de Buenos Aires lo que se llamaban bares automáticos.
Ajá.
Allá en la década del 30 o incluso del 40. Que había mucho en las calles corrientes o en lugares frecuentados por personas que llegaban a Buenos Aires y encandilados por las tecnologías de punta, no vacilaban en comer sándwiches en bares automáticos. Entonces estaba lleno de ranuras para poner monedas, cada una de las cuales estaba conectada con alguna cajita, con alguna canillita. Entonces vos ponías 10 guitas y se abría una caja y adentro había un sándwich y te lo comías. Después ponía otra 10 guitas y de una canilla salía poner, qué sé yo, vino.
¿Y todo eso era así automático?
Automático, sí, sí.
¿O como un bowling había un tipo atrás metiendo los sándwiches? Y...
Bueno, posiblemente sí, hubiera un tipo atrás, pero sí, usted se relacionaba únicamente con la ranura, la moneda y qué sé yo, y tiraría como la ficha del metegol.
Bueno, vio ahora, hay lugares en el centro de comidas rápidas que pasan por una cinta transportadora, eso para comida de oficinista.
¿Y qué? ¿Y usted le pega el manotazo?
Claro, le pasan los ravioles, le pasan una milanesa.
Del aeropuerto. Pero tiene que ser rápido.
Hay que ser rápido.
Hay gente lenta que se quede sin comer.
No son oficinistas, ¿eh? Hay un restaurante en Palermo, uno de los más caros de la capital federal, que la comida va pasando por una cinta transportadora y usted va pispeando el plato. Cuando le gusta, lo agarra.
Ahora, pero el que agarra, agarra.
Sí. No, usted puede elegir.
No, porque si yo agarro uno y veo que no me gusta y lo huelo como...
No, puede. Eso no va.
No lo puede volver a poner.
Ahí está.
Pero
vez
sí puede pasar que usted se siente en el último de la fila y le llega lo que no quiere nadie.
Claro, hay que... Y se reempujan todos para estar primero.
Y claro, porque le llega ya lo que todo el mundo...
Sí, la cosa que está mal servida.
Y sí, o algo que evidentemente te pinta de ser fulero.
Sí.
Y entonces la gente lo deja pasar y el que se sienta último tiene que agarrar lo que viene. Ese sí, pues ya no puede elegir.
¿Y no hay segunda vuelta, digamos?
Y es que siempre la vuelta es como la valija esa del tipo que no la fue a buscar.
Claro, sí, vos la ves, te ilusionás. No, otra vez, la misma valija.
Pasa la gelatina de pera, da vuelta. No la agarra nadie.
Y le cobran una fortuna, ¿eh? Y come lo que quiere el cocinero.
¿Cómo le cobran una fortuna?
Sí, usted comió esto que valía 90 pesos. No, pero yo agarré porque me pedí... Agarre el menú ahora. ¿Cuánto vale lo que agarro? 90 pesos.
Ah, ¿y no dice 90 pesos cuando va pasando?
No, usted se entera
mirá
después.
Ah, mirá si son.
Claro, pues uno no sabe lo que viene. Se entera después, el tipo le dice, ¿usted comió esto? Como si yo era eso.
Pero se ve más o menos lo que es, ¿no?
Sí, claro. Pero, póngale...
Sí, pero a veces hay cosas que parecen un alimento y son otro.
Sí, sí. Se puede confundir. Además, tiene que ser algo fácil de agarrar. Porque un plato de sopa, por ejemplo.
Claro, ¿cómo lo agarras? Más si hay competencia.
Se
no, hay, no hay que se empiecen a manotear y a tironear como...
No, el tema está cuando vienen... usted va, póngale, con la señorita. Y en ese caso...
¿Qué tal? Mirá, allá vienen unos fideos que me están gustando.
Claro, pero le gustan también a ella. Y el plato que viene atrás de los fideos es una cosa que a usted le parece asquerosa. Entonces usted tiene que agarrar igual, por caballerosidad, tiene que dejarle los fideos a la señorita. Y comer usted eso que viene ahí.
El que viene a trigue.
Sí, que es, póngale...
Y no puede ir a preguntar, falta mucho para que pongan otro fideo.
No queda bien. No queda bien preguntar, porque es un lugar, imagínese, refinado.
Pero claro, ¿cómo refinado?
El refinamiento consiste en no preguntar, usted ya sabe.
Claro, si usted pregunta, deja de ser refinado.
En el microcentro es lo mismo, señor, pero pasan de a granel. Sí, 10 platos de puré de papa.
Microcentro, imagínese, ¿no?
Bueno, ¿qué me imagino?
Que no va a ser muy refinado.
No, no es nada refinado, por supuesto, pero es mucho más barato.
Y
no,
que vienen incluso, me dijeron, en esas cintas transportadoras, sí, vienen cosas de otros bares. Que por ahí no tienen mucha salida y de última te la mandan en la cinta transportadora.
Alguien la va a agarrar.
Y el que agarra, agarra, ¿vio?
Pero usted dice que están conectados los bares por cintas transportadoras.
Sí, totalmente, sí.
Pero
sí,
usted está denunciando
y
algo.
Yo el otro día me comí una valija.
Ahora, porque es real que la cinta transportadora en algún momento se mete en una zona oculta.
Sí, y es ahí. ¿Quiénes están ahí? Los que dominan el mundo.
¿Cómo?
Ahí están, detrás del lugar que usted ve, ¿sí? Hay un lugar invisible, un sí, recorrido invisible de la cinta, y ahí están instalados las corporaciones, los banqueros.
Todos ahí, dice.
Los Kirchner. Todas las personas que dominan el mundo, ¿me interpreta?
En la parte
están ahí,
oscura.
Están atrás y planean mandarle platos feos para usted porque para hacerle daño.
¿Pero por qué? ¿Con qué objetivo?
Y si son los que dominan el mundo, ¿con qué objetivo? Para hacérselo sentir.
Mire, la
el
verdad,
mundo lo dominamos nosotros, no usted, le dicen. Incluso cada tanto se asoman y se lo dicen.
Claro, incluso lo hacen.
Y usted, a partir de los platos que va recibiendo y las opciones que tiene, comprenderán que otros deciden por usted.
¿Y ellos comen otros platos?
Comen entonces otros platos y nosotros ni nos imaginamos que suceden. Que suceden no, que se consiguen.
Que existen.
Existen.
Qué barbaridad, la verdad que me deja helado.
No, helado no,
helado no tenemos más. Tenemos ensalada de fruta, que está medio cansadita. Porque ya tiene como 7.000 kilómetros la ensalada de fruta.
Ya le salen brotes a la fruta directamente. Ahora, y hablando de comida circulante, ¿no?
Sí.
A mí me gusta mucho...
Es un tema bastante difícil. Hablando de comida circulante.
Pero hemos llegado a él, mire.
Me gustan esos restaurantes chinos que tiene la calecita en el medio de la mesa.
Ah, para los chicos, claro. Está el pelotero.
No, ¿cómo para los chicos, señor? No.
El pelotero, sí, la calecita.
No, calecita de...
Sube y baja.
Calecita de bandeja. Tiene parte de la mesa giratoria y los comensales...
Sí, la calecita para...
No, pero
se ponen los niños allí.
No, señor, van rotando.
Con razón, qué papelón la otra noche.
Van rotando los platos.
El nene ahí, todos lo querían agarrar.
Pero señor,
decían, por fin hay lechón.
La calecita, la comida va dando vueltas.
Usted la va haciendo rotar.
Pero yo estoy del otro lado.
Y
usted me está moviendo el plato.
No,
deja de mover.
El centro de la mesa.
Estoy corriendo hace rato. Este sándwich es mío.
Pásame, tírame los maníes. Ahí vienen, ¿eh?
No, pero...
Sigo de largo.
Viene muy ligero, buenas tardes. Soy
buenas tardes.
La encargada.
Sí, está pasando muy ligero la
lengua la
cabecita,
señor,
sí. Tan ligero que a veces la fuerza centrífuga se lleva parte de la comida hacia afuera.
Hacia los comensales.
Pero... hacia los comensales, sí, los salpica tutti.
Es imposible agarrar el vitelloneo a esta velocidad.
Pero me gusta eso, es una linda idea.
Es lindo.
¿Dónde queda eso?
Hay un restaurante muy famoso ahí en Córdoba y Gascón.
¿En Córdoba y qué?
Córdoba y Gascón.
¿Y con calecita?
¿Qué hora le pusieron la calecita? Eso le llamaba...
No, el de la esquina, un poquito más
adentro. ¡Ah!
Un restaurante chino de...
En esa esquina estaba el restaurante que no está más con ruleta.
Claro.
Que usted se ganaba la comida si acertaba el número.
¿Ah, sí? Ahora la ruleta es una calecita. ¿Podemos comer de una vez? Porque está haciendo girar eso todo el tiempo y es hora de servirse algo.
Y lo que tiene este restaurante es que te cae mal. Te cae mal, lo come tanto así. Bueno,
no, tenés que hacerla girar para un lado y para el otro también. Porque
bueno, ¿y usted se quejó ante las autoridades de la radio? Porque
no,
vamos
no.
a hacer vamos a hacer 2 horas de trabajo a reglamento.
Sí.
¿Cuál es el reglamento?
O sea, vamos a un programa fenómeno. porque en señal de protesta por el maltrato a este compañero.
Sí. Está muy bien, le agradezco, compañero, su solidaridad.
Gracias. Porque no puede ser.
¿Qué?
No puede ser que no tengamos derecho ¿a qué?
A un café digno.
A un café digno.
Con cucharita.
Con sí. cucharita.
¿Cuánto le costó el café?
1 peso, ¿no es caro?
Bueno, ¿qué querés por 1 peso, loco? ¿Qué querés por 1 peso? ¿Qué querés?
Bueno, tendría que ser gratis, señor.
Devolvelo con una
sí, señor.
Para el personal de la radio.
Vamos a hacer una marcha sí. para que el café sea gratis para el personal de la radio.
Sí, señor.
No puede ser.
Por lo menos 1 por día nos tiene que tocar.
Bueno.
¿Está de acuerdo?
Estamos
compañero.
De acuerdo. Exigencia mínima. Menos a la noche. A la noche doble.
Sí, sí, porque aguanta más.
En claro, nuestro horario claro. es horario insalubre, así
sí,
que...
Sí, señores, insalubre como los tipos que manejan en el subterráneo. ¿Por qué es insalubre?
¿El horario
porque
o lo del subte?
Escupen de arriba todo, ¿no?
No ven la luz del día, ¿me entiendes?
¿Ahí qué tiene que ver? Como si nosotros la viéramos.
No. Y no, esto es insalubre también,
por eso,
señor.
Claro.
Por eso nosotros todo el doble. Nos tienen que pagar el doble, nos tienen que dar doble café, uh-huh. doble de comodidades, doble todo.
Uh-huh.
Así que a partir de este momento comenzamos a trabajar a reglamento.
Doble indemnización.
Sí, señor.
La novela de James Cain. ¿Quién se acuerda de esa novela? Se llama Doble indemnización en inglés y acá se llama Pacto de Sangre. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Y una película que se llama Pacto de Sangre. ¿Nadie se acuerda?
No,
me suena Orson
Welles. Sobre el mismo libro. A ver, trabajaba Barbara Stanwyck y Fred McMurray. ¿Alguno se acuerda?
No, lo último que vi fue de Alberto Argibay y fue hace un tiempo. ¿No?
Está siendo difícil trabajar acá. Bueno,
¿vamos a votar a mano alzada?
¿Qué cosa?
Y lo, todos los
por aclamación,
pedidos...
por
asamblea,
aclamación, ha sido aprobada por esta asamblea la obligatoriedad incluso del café. Se lo tienen que tomar a propósito.
No, bueno, no, tampoco.
Digo no, de prepo.
No, tenemos derecho, no quiere decir que sea una
obligación. No, señor, no, señor.
Si lo pedís, tómatelo.
Si lo pedís,
no,
te
no,
lo tienes no. que tomar.
Tengo derecho, no. si quiero, quiero.
No, no,
si
no.
Quiero,
no.
Me lo tomo.
Y no son acumulativos tampoco. Por ahí un tipo no se toma el café durante 20 años y después quiere que le regalen un automóvil Opel.
No, pero no es no. retroactivo el café igual.
No.
Usted puede
no,
pedir
señor,
el café
no.
que no se
lo tenés que tomar día a día y día a día fenece tu derecho, macho.
Bueno, por lo menos vamos por esa conquista, compañero.
Bueno, mientras tanto saludemos a
sí.
a los amigos de este programa. Hoy no he leído nada. ¿Usted leyó algo, Jules?
No, de ninguna manera. Pero sí le mandamos un saludo a nuestro compañero.
Sí, hoy los saludos son para Vincent, nuestro sonidista que fue
que ha sido madre.
Ha sido madre.
Ha sido madre, Vincent, ¿una nena?
No, un niño.
Claro, Ignacio. Era una cosa o la otra.
Así que le mandamos un gran abrazo a Vincent.
Bueno.
Y a, por supuesto, a su mujer y al niño.
Adelante, vamos a leer algunos de los correos electrónicos.
Rodrigo estaba escuchando el programa de anoche y en la charla sobre el rapé se comentó que ya no se usa desde hace unos 60 o 70 años. La noticia es que sí se sigue usando y aún se vende en algunos lados. Yo guardo una cajita de rapé que un amigo me trajo de Alemania hace un tiempo y de vez en cuando le pego una olida. El efecto es picante y da una sensación parecida a la de comer helado de golpe. Un frío que llega hasta la coronilla. Luego hay que cubrirse para estornudar porque, claro, lo que sale de la nariz es el color del tabaco, muy poco agradable a la vista.
Sí, claro.
Especialmente
en realidad, cualquier cosa que salga de la nariz
Sí.
Imagínese, usted le sale de una nariz un conejo blanco.
Sí, no es agradable.
Aquí te envío una cajita. Mire, de rapé, dice otra
la
persona.
La tenemos aquí en vivo.
Mucho más pragmática. Es uno de los que más me gustan, con aroma mentolado. Espero lo disfrutes. Bueno. Y aquí está la cajita de rapé. Se llama President Snuff. Y está con una cosa en italiano. Dice, questo prodotto del tabaco può nocere alla tua salute... provoca dipendenza. E quedase arrovenato. Bueno, lindo, ¿eh? Una cajita de rapé, no la puedo abrir.
Creo que hay que sacarle eso. Tengo.
¿Sacarle qué?
Aspire.
Está loco, voy a pegar un estornudo. Lindísima, ¿eh? Gracias, ¿eh?
Bien, ¿Barton?
No, seguí vos, David.
Bien.
Hay también rapé artesanal, el yeme, que está hecho con tabaco molido mezclado con diferentes especias. Bueno, se consigue en tabaquerías importantes y aquí Oscar Soae es el que nos envía
la cajita.
Esta cajita de regalo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Alejandro, le dice Luis Reyes, su programa es de ensueños. ¿Qué hizo? Su programa es de ensueño. Principalmente...
Tocapito que te amo, la próxima canción.
Su programa es de ensueño, le decía Luis Reyes, porque a eso a las 12:30 empiezo a cabecear como japonés educado. Muchas veces me pregunto si su programa fue real o fue producto de un sueño mío. Por casualidad, el programa ayer fue realizado en una playa con mujeres y champán gratis.
Efectivamente.
Entonces no soñó, fue así.
Mensaje de Claudio de Córdoba. ¿Cuándo venís a Córdoba? ¿Quién es, dice, el jodido que no quiere traerte aquí? Te juro que la venganza será terrible. Estos creen que si no vamos a un lugar es porque,
hay
un
alguien tipo lo impide.
Que lo impide en la teoría conspirativa. Rodolfo Melela es de Catamarca, es fiel oyente desde hace muchos años, también amante de la historia, etcétera, etcétera. Quiere que hablemos sobre el Eternauta. Bueno, pero eso no es la historia. Es ese clásico de la historieta argentina y su creador Oesterheld, bueno, que efectivamente tuvo un final trágico en los años de la dictadura y con dibujos de Solanas. Una linda historieta.
De Solano López.
Solano López, sí. ¿Qué dije, Solana?
Sí.
Solano López, sí. Y quiere que el sordo cante ese gran tango y antiguo que es Malevo. Se debe referir al tango llamado Te llaman Malevo. Yo estoy casi seguro, que es un tango. A ver si me sale. Me parece que tiene que ser este tango, mira. Malevo, que dejaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo dolor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Era ese. Ese era, se llama Malevo. Bueno.
El señor Juárez le pregunta si ha oído o tuvo conocimiento o supo escuchar el nombre de un payador llamado Raimundo Fredes, que alrededor de los años 30 anduvo por la zona entre Carlos Casares, Lincoln, Lope Guajó.
No.
Bueno, pues un tío del tío de Juárez, que también poeta autodidacta de 84 años, aún hoy lo recuerda con cariño y no sabe si le está mintiendo.
Probablemente sí, pero bien. Mensaje de Patricio de Ramos Mejía. Lo escucho hace unos cuantos años. Trabajo en una radio en Aedo, FM Oeste. Si gustan escucharnos, estamos los sábados 20 a 22. Es lo que hay, se llama el programa. Bueno.
Rosana Palmitesa es de Flores. Dice que durante las vacaciones de invierno vino aquí con Fede, su hijo de 10 años, y ahora quiere grabar los programas. Pregunta si en internet se pueden grabar. No, ya están grabados en
ya
internet.
Están grabados, no hace falta que los graben.
Se escucha ahí en Venganza del
No
pasado.
Encontré forma de comunicarme, dice Azul Flavia Velasco.
¿Qué lo está haciendo?
Soy Flavia de San Rafael, tengo 18 años, estoy enamorada de vos. ¿Querés casarte conmigo?
Sí.
Otro quiere que hablemos de Rasputín. No sé si ya han hablado de él. Hemos hablado más de una vez. ¿Podría hablar de archivos? Dice Celestina. Puedo hablar de cosas que están archivadas. Bueno, el tema temblando de don José Larralde. El tema temblando en realidad es muy anterior a don José Larralde, pero Larralde lo ha grabado no hace tanto, con mucho acierto. Dale, últimos mensajes.
Aquí Alejandro de Resistencia, Chaco, además de que le gusta el programa, dice que está de acuerdo con casi todo lo que decís vos, Negro. Y sobre todo con esto de no aceptar las condiciones para una cita con una dama, las condiciones previas, que
claro,
de lo que hablábamos.
Sí, dice, sí, las restricciones previas. Las restricciones vienen después, solas, se dan el lógico intercambio de diálogo, de vivencias entre ambos, ¿no?
Dice que está hasta tal punto de acuerdo en no aceptar esas condiciones que ayer una muchacha y se lo invitó a salir con la condición de que la noche terminara en su departamento en completo frenesí y él se negó.
Claro, claro. Son cosas que ocurren, señor, si no, tienen que devenir.
Un saludo muy grande para Chimpay, la cuna de Seferino Amuncurá en Río Negro, dice Mariano Prada, que está escuchando desde allí, Chimpay.
Bueno, acá pregunta alguien si Jules...
Soy yo.
Usted, Jules, dice, la ley de Jules...
No soy yo ese.
Es tímido en cámara. Hace poco tiempo lo vi en Duro de Domar...
No estuve.
Y se trababa mucho al opinar sobre la igualdad de derechos con los homosexuales.
Tampoco fui a hablar de eso.
Era Dorio, probablemente.
No sé, yo seguro que no fui.
Claro.
Ah, Dorio estuvo invitado hace poco.
Sí.
Y sí.
Pero yo no fui.
¿Y se trababa mucho, Dorio?
Se trababa, ¿vio cómo es él? Se traba y no le salía. Incluso pedía perdón, discúlpeme, tenía algo muy interesante que decir, pero no me sale. Bueno, gracias. ¿Quiere que vayamos a Campana? No. Adriana Cordisco dice que nos ha visto en Campana. ¿Tenemos ganas de ir a Campana?
¿Fuimos? Sí, en ese club gigantesco.
Sí, fuimos. Sí, muy lindo lugar.
Sí.
Bueno, yo no tengo más mensajes ni nada que decir. Ha sido todo por hoy. Buenas tardes.
No, espere
el
que...
El programa se suspende.
Estamos trabajando a reglamento, así que no puede
Estamos
suspender nada.
Estamos trabajando a reglamento, así que... bueno, ¿qué va a ser? Es inútil.
Por reglamento, usted después de la pausa tendría que hablar de algún tema edificante.
Sí, de la importancia de la cabeza
mire.
En algunas civilizaciones.
Te diría que para la civilización en general la cabeza es importante.
Bueno, pero en este caso la cabeza no, no de un modo metafórico en que viene a señalar el pensamiento, sino de un modo literal. Hagamos la pausa y veremos luego de qué se trata.
Agosto en Nacional, en el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar de la pista.
Alejandro Dolina.
En la casa de Campanella, tú tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro
con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daules.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con la sagrada Ronda.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo...
Carlos Polimeni.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya no más de movida, les avisamos...
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615, reservas al 4811-4484.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bueno, estoy seguro que usted quiere visitar la historia y por algo nos conoce, sabe que estamos en Radio Nacional de lunes a viernes de 14 a 15 visitando la historia argentina en nuestro programa Bicentenario.
200 años para pensar, para revivir, para degustar, porque están los sabores también, los olores y las comidas de los 200 años. Bicentenario de lunes a viernes de 14 a 15.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la Radio Pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos de la importancia de la cabeza y también de historias extrañas protagonizadas por una cabeza. Comencemos diciendo que muchas comunidades consideraban sagrada la cabeza. Los siameses, sin ir más lejos, creían que en la cabeza residía el Kwan, que era el espíritu guardián. Por ese motivo debía ser protegida la cabeza de cualquier clase de daños. El Kwan era sensible respecto a la honra y podía sentirse ofendido si la cabeza donde residía era tocada por un extraño. Era un espíritu bien susceptible. Los camboyanos pensaban que era un insulto mortal, en consecuencia, que les tocaran la cabeza. A mí no me toques la cabeza, habrá oído usted alguna vez, eran camboyanos. Muchos se preocupaban por no entrar jamás en sitios donde podía haber cualquier cosa colgando sobre su cabeza, por ejemplo, la espada de Damocles. Aún el camboyano más humilde no consentía en vivir en el piso bajo de una casa, justamente porque consideraban que los paseos de los vecinos de los pisos superiores constituían ofensas continuas a su dignidad, y a cada rato les tocaban el timbre para desafiarlos a pelear. En Java, con B corta, la gente nunca llevaba sombrero. Si alguno ponía la mano sobre el marote de otro, lo mataban. Repito, lo mataban. Nada de 20 años preso. Lo mataban. La misma superstición existía en toda la Polinesia. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla era sacrílego. Al hijo de un gran sacerdote de estas islas se lo había visto rodar por el suelo pidiendo la muerte, porque alguien le había arrojado unas pocas gotas de agua sobre la cabeza. Y bueno, es comprensible.
No, ¿cómo comprensible, señor?
Ni siquiera el padre tenía permitido pasar por la cabeza, la mano por la cabeza de su hijo dormido. Mirá vos. Tan sagrada era la cabeza de un jefe maorí que si él mismo se la tocaba con sus dedos, me refiero a la cabeza, debía llevárselos a la nariz y absorber la santidad que los dedos habían recogido con el toque. El mismo jefe maorí u otro tampoco podía soplar el fuego con su boca porque el aliento era también sagrado. Bueno, si empezamos a sacralizar y sacralizar, a lo último no podemos hacer nada, no podemos. Ahora bien, si se considera la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que el corte de pelo tiene que ser una operación difícil y delicada. Entonces, hay que decir que se presentaban peligros de dos clases cuando un jefe con cabeza sagrada se lo cortaba. Primero, inquietar al espíritu que moraba en el pelo. Segundo, la dificultad para disponer de los pelos arrancados, ya que evidentemente también eran sagrados. Entonces, o no lo cortabas, o lo guardabas en lugares sagrados, como por ejemplo cementerios. Eso es lo que hacían los polinesios, que incluso guardaban el pelo para disponer del mismo en una sucesiva reencarnación. Guárdenme en el pelo, no sea cosa que me quede pelado en la reencarnación siguiente, así, y de este modo yo pueda disponer de él. Yo guardo también el pelo que me cortan en los cementerios.
Sí, pero...
me voy a la chacarita cada vez que me corto el pelo y entierro allí el pelo para que no caiga en manos de los magos.
¿Y lo entierra siempre en el mismo lugar?
No. En otro orden de cosas. En cuanto a cabezas extrañas, que es casi otro asunto, ¿no? Comenzaremos por la mitología griega. Famosa fue la cabeza de Orfeo, que como sabemos fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le había regalado una lira y las musas le habían enseñado a tocar de tal modo que encantaba a las fieras y además hacía que los árboles y las rocas se movieran de sus lugares para seguir el sonido de su música. En Tracia, algunos de los antiguos robles de la montaña están todavía en la posición de una de sus danzas.
Sí, ¿no?
Bueno, cuando Dioniso, el dios del vino, invadió Tracia, Orfeo parece que no le rindió los honores correspondientes e incluso enseñó otros misterios sagrados, predicó entre los hombres de aquel lugar lo pernicioso que era el homicidio en los sacrificios de los misterios de Dioniso, y el dios Dioniso se enojó e hizo que lo atacaran las Ménades, unas mujeres enloquecidas que siempre iban detrás de Dionisio, y que lo despedazaran. Bueno, estas chicas lo cortaron en pedacitos al pobre Orfeo, arrojaron la cabeza al río Ebro, Ebro con H, el Ebro sin H es el de España. Bueno, la cabeza quedó allí cantando sobre el río hasta llegar al mar. El mar la arrastró hasta la isla de Lesbos, y las musas, llorando, tomaron los pedazos de Orfeo y los enterraron en Lievetra, donde hoy en día los ruiseñores cantan más armoniosamente que en ninguna otra parte del mundo. Pero la cabeza quedó en Lesbos. Primero la atacó una serpiente, vio lo indefensa que es una cabeza sola. Por suerte apareció Apolo y transformó a la serpiente en piedra. Esta cabeza de Orfeo la guardaron en una cueva de antisas para preservarla de las lluvias y de los niños. Jugarían a la pelota, me imagino. Y allí profetizaba día y noche la cabeza, hasta que Apolo se cansó, porque los oráculos que manejaba Apolo en Delfos, y también en Grineo y en Claro, habían sido abandonados por la gente que prefería oír la cabeza de Orfeo. Entonces el mismo Apolo fue hasta allá, se paró frente a la cabeza y le advirtió que terminara de jorobar, y desde aquel entonces la cabeza ya no habló más. Se recuerda también la cabeza del mítico rey de los alisos, que se llamaba Bendigeidbrand, que fue aquel rey que, habiendo sido maltratada su hija, fue hasta la corte de Irlanda para rescatarla. Ahora bien, la lucha de los soldados de Bendigeidbrand para salvar a la hija fue vana, porque los enemigos tenían nada menos que aquel caldero mágico en el que echaban a los soldados muertos y al segundo hervor resucitaban. El caso es que el propio Bendigaibrán fue herido con una flecha venenosa y pidió a sus hombres que lo decapitaran y que enterraran su cabeza en ese lugar con el rostro enfrentado hacia los soldados enemigos. Allí, dijo, mi cabeza será tan agradable compañía como cuando estaba posada en mis hombros. Entonces, los compañeros, un poco estufados por aquel pedido, le cortaron la cabeza, mitad para que se dejara jorobar, no vio cómo es. Procedieron como él había indicado y efectivamente, desde aquel día la cabeza canta melodiosamente junto a la roca de Harlech. Recuérdese la historia del pobre Polícrito. Era un etolio que se había casado con una muchacha, ¿cierto? Una muchacha de Locros. Aunque solo pudo estar junto a ella tres noches, porque antes de la cuarta noche, Polícrito se murió. Al cabo de 9 meses, su viuda dio a luz un hijo que poseía a la vez el sexo masculino y el femenino. Asustada, imagínense, la pobre mujer llevó la criatura a la plaza del mercado, donde estaba el pueblo reunido. Todos opinaron que se trataba de una maldición divina y que lo conveniente era llevarse a la madre y al monstruoso hijo más allá de las fronteras del país. Todo eso opinaron las piadosas gentes del mercado. En ese momento apareció nada menos que el finado Polícrito, vestido de negro, y reclamó al hijo. Dijo, momento, etcétera. Como el pueblo asustado, se asustó el pueblo, vacilaba en acceder a su ruego, el fantasma tomó al niño, lo despedazó, se lo comió, no. Y solo dejó la cabeza y después se fue. Para sorpresa de todos, bueno, si alguna sorpresa quedaba, la cabeza del niño que había rodado por el suelo, como suele ocurrir cuando uno se come el resto del cuerpo, se puso a profetizar. Prohibió a los habitantes que visitaran el oráculo de Delfos, predijo que habría una guerra y finalmente pidió que no la enterrasen, me refiero a la cabeza, sino que la depositaran en un lugar soleado. Imagínense, los vecinos de aquel lugar no ganaban para sustos. Y así, de cara al sol, en una llanura de Etolia, aún permanece la cabeza del hijo del finado Polícrito. La última historia es de Voltaire. Parece que en la Italia medieval, un ermitaño llamado Pascual, ¿qué tal, Pascual? Conocía a un vecino llamado Jacobello, que era muy rico. En las conversaciones que el ermitaño tenía con el rico, le hablaba sobre crucifijos, santos milagrosos, y Jacobello llegó a convencerse de que las estatuas de los santos a veces dirigen la palabra a los mortales. Y un día Pascual le dijo que estaba esperando recibir de Roma una cabeza de muerto que el Papa le había regalado. Al parecer, esta cabeza hablaba como hablan los árboles de Dodona. 4 días más tarde, el ermitaño le dijo que fuera a un lugar determinado en el que había guardado aquella cabeza y que tratara de hablar con ella, que iba a ver cómo la cabeza le hablaba. Y entonces, Jacobello, el pobre Jacobello, que era muy crédulo, fue hasta aquel lugar determinado y esperó. En realidad, el astuto Pascual había hecho pasar un tubo que se introducía en la cabeza, aquella de muerto, y él mismo era el que hablaba, oculto entre unos yuyos. Cuando Jacobello se presentó, la cabeza le dijo, Dios trata de recompensar tu piedad. Te participo que hay un tesoro de 100.000 escudos en la mitad de tu jardín. Sin embargo, morirás repentinamente si buscas ese tesoro sin haber puesto antes ante mí una olla llena de marcos de oro en monedas de poco valor. Jacobello hizo lo que la cabeza indicaba, dijo, ¿qué me cuesta una cacerola llena de monedas de oro si voy a recibir 100.000 escudos? Entonces tomó la olla, la puso ahí delante de la cabeza, y cuando se alejó Jacobello, el ermitaño tomó aquella olla y desapareció para siempre. Jacobello nunca encontró el tesoro enterrado. Había sido víctima de un timo.
Impresionante.
Impresionante. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a los pobres, que no, a los pobres tipos que no se podían ni tocar ellos mismos la cabeza. A los peluqueros maoríes, que tenían toda clase de inconvenientes para disponer del pelo de aquellos a quienes le cortaba. Hemos ido al discotecario, que nos recibió enteramente pelado, y dijo que él guardaba también el pelo que le cortaban, porque bien podían hacerle un daño. ¿Quién? O venderlo sin darle a él comisión alguna, en forma de pelucas.
Y sí, la fábrica entre tejidos.
Sí, sí, sí. O pelucas directamente, pelucas. Se venden pelucas en Europa que están hechas con nuestros propios pelos. Yo reconocí una.
Pero, ¿cómo va a reconocer,
señor? Sí, porque reconocí un pelo. Digo, ese pelo es mío, dije. Había un tipo con una peluca.
Sí.
Y digo, disculpe, señor. No importa, no le voy a cobrar nada. Digo, pero ese pelo, este.
¿Cómo va a reconocer un pelo?
Si yo no reconozco mi propio pelo, señor.
No, señor. Un pelo es un pelo. No, no.
Muy bien, sí, muy bien,
La verdad.
José Naroski.
Ah, me agoté de la reflexión que hice.
Bien.
¿Le dio algo el discotecario o no? ¿O habló solamente?
Me dio por una cabeza, que es lo que te da siempre, claro, que hablamos de cabeza.
Es verdad.
Le hemos pedido otros, pero no los tenía.
Tenía
el otario, que es un tango que habla del tipo este que creyó lo que le decía una cabeza de muerto.
Ajá.
Tenía también trenzas.
Sí.
Que tiene mucho que ver con todo esto.
Pero decidió darle...
Pon tu cabeza en mi hombro.
Sí.
Cabeza hinchada.
Había de cabezas.
Sí. Había mucho de cabezas. Señores, escuchamos a Carlos Gardel en Por una cabeza.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pista el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, perderme mil veces la vida, ¿Para qué vivir?
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por una cabeza.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 6 grados 2 décimas, sensación térmica 4 grados 3 décimas, humedad 85%. Néstor Kirchner participará en Caracas de la nueva cumbre de América del Sur África. En el encuentro, además del secretario general de la UNASUR, estarán los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Lula da Silva. Kirchner llegará hoy a Venezuela para reunirse con Chávez en el marco de su gestión de paz entre Caracas y Colombia. Será la primera vez que se sentará con el líder bolivariano para avanzar en la búsqueda de diálogo con Bogotá. El presidente de los Estados Unidos aseguró que se contuvo el derrame de crudo en el Golfo de México. Barack Obama afirmó que la lucha para contener el derrame de millones de barriles de petróleo finalmente está llegando a su fin. Además, elogió los esfuerzos para contener la marea negra en la zona. Aseguran que Carlos Bianchi está dispuesto a hacerse cargo de la dirección técnica de la selección. Así lo señaló el presidente de Vélez, Fernando Raffaini, quien asegura que habló del tema con el virrey. El dirigente explicó que le avisó a Bianchi que iniciaría gestiones en ese sentido y que el director técnico no se negó. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 2 décimas, 4 grados 3 décimas la sensación térmica, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. Para todos los argentinos.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Tiene.
Lagos. Lagos.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de la radio pública en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, estoy resfriada. Nuestra habitual sección dedicada al frío, al resfrío, a la bronquite.
Al chucho.
Al chucho también. Es
sí, porque a veces, ¿no?, le dan chuchos.
A usted le dan chuchos, buenas tardes.
Sí.
Tenemos al primer paciente de la noche.
Sí,
¿cuál es su nombre, chucho?
Manucho.
Bueno, al señor le dan chuchos. ¿Cómo definiría el chucho? ¿Como un escalofrío?
Es como un escalofrío. Digamos,
de la rabada.
Corto, bueno, pero frecuente.
Usted vino al lugar apropiado porque eso indica que a usted lo está revisando un espíritu.
Pero discúlpeme, ustedes no son científicos.
Sí, sí, pero somos también, casualmente, somos los directores de la revista Posesiones. Uh-huh. Es una revista que tiene dos temas principales: posesiones diabólicas y venta de inmuebles en el Gran Buenos Aires.
Y acá el tema del espíritu, antes de tomar posesión justamente de un cuerpo, lo revisa.
Eso, claro, no se va a meter en cualquier lado. El espíritu es malo, pero no sonso.
Claro. Pero usted dice que ese chucho que siento es el espíritu que me está...
Es el espíritu que lo está abriendo, digamos, y está paseando una mirada introspectiva.
Sí.
Para ver si lo ocupa, lo posee, o no lo posee, ¿eh? Uh-huh.
Pero, ¿cómo me voy a dar cuenta si me posee?
Si se refría...
Ese es el asunto. Tenemos acá a... al padre, al cura, nuestro amigo el cura de ahí, de Lope de Vega. y vamos a preguntarle cuándo se debe considerar que una persona está poseída. Esto antes del resfrío, ¿no?
Bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Soy el cura.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, padre? Gracias por la estampita. ¿Cuándo debo considerar que un señor está poseído y cuándo que el tipo ya es per se un ser inaguantable? Es decir, porque algunos hasta son ellos así de por sí,
sí.
Escupen ratas y le echan la culpa a un demonio interior.
Mire, eso de lo que usted está diciendo delata que usted está poseído.
No, ¿por qué le dice eso?
Y el modo,
que estoy poseído.
El modo que lo dice, no me levante los sombritos así.
Pero estamos averiguando, eso. Venimos acá a averiguar si cómo se discute un tipo poseído y usted dice que este
no
está poseído.
No se trata
porque
de averiguar.
Señor recién que dijo que él sintió chuchos a la noche.
Claro.
Y nosotros le dijimos que, en nuestra modesta opinión, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos cura ni.
Pero somos científicos.
Pero somos científicos, o sea, más o menos lo mismo.
Bueno, sí. El escalofrío es como un pecado mal curado.
¿Un qué?
Un pecado mal curado.
Un pecado mal confesado.
Mal confesado,
usted.
Mal.
Usted lo confiesa
no
con un eufemismo. Dice, por ejemplo, cometí pecado de lujuria y lo que hizo en realidad fue acostarse con su cuñada.
Claro. Usted tiene que ser preciso en la confesión.
Sí, claro. Sí, pequé. Ay, doctor, pequé.
Claro, no. Pecar pecamos todos los
claro,
seres humanos.
Dice, usted doctor, peca, padre. Él me tiene que decir qué es lo que hizo.
Claro, hijo.
No, yo no soy su hijo. Escúcheme, padre.
Es mi hijo.
Es mi hijo. Sí. Escúcheme, padre. No, ¿qué pasa si nosotros descubrimos que una persona fue
poseída?
¿Por qué
me dice padre? Sí.
Porque usted...
Sí, sí, está bien.
Dice ahí padre abajo.
Tanto que cura.
El cartelito.
Ah, creí que me decías a mí, hijo.
No. ¿Qué pasa si
soy
la persona
poseída?
Sí, sí, me dijo.
Nosotros nos damos cuenta que un tipo está poseído.
Sí.
Pero a la vez nos damos cuenta que el tipo poseído es mejor que antes. ¿Tenemos que sacarle
claro,
el espíritu o lo dejamos?
Son tan malos que lo viene, lo posee un demonio y mejora un cacho. Por lo menos se lava por ahí.
No,
caso...
pero... y de todas maneras hay que sacar... Al demonio del cuerpo.
No es un demonio.
Hay que sacarlo de todos modos porque no le pertenece, señor. Cada uno vino a hacer su camino en esta tierra.
Ajá.
Entonces, si usted, por ejemplo,
sí.
Encarnara a su
una
mujer,
uña.
Una uña.
Al espíritu de su mujer.
¿Cómo de mi mujer? No, señor, usted no sabe nada. Las encarnaciones, las posesiones no son que te posee el vecino. No. Eso es otro orden de cosas. Pero generalmente son...
son famosos, son célebres.
Demonios famosos como Belfegor.
En casa, celebridades.
No, sí. Celebridades tampoco. Uno no sabe nada de posesión. No.
Sí, señor.
Vamos a otro lado.
Usted está hablando de reencarnaciones. Me lo confunde con posesiones. Posesiones es un espíritu maligno. Que no
maligno.
Es el espíritu de un señor. Son espíritus, una legión. Ahí anda y por ahí uno, aprovechando momentos de debilidad,
eso.
Como dice usted, un pecado mal curado, mal confesado.
El escalofrío.
Y le agarra el escalofrío y el tipo se le mete adentro y empieza, como en la película esa, a escupir ranas, a caminar para atrás y a qué sé yo.
¿Usted tuvo algún síntoma así extraño?
Jamás. Un día me golpeó la puerta un espíritu.
¿La puerta de su casa?
No, la puerta... de la puerta del espíritu.
Todos y... tenemos una puerta para el espíritu.
Una puerta interior.
Que digamos. Depende de nosotros abrir o no. Eso lo debería saber usted.
Y usted... sí,
la persona
pero...
disoluta deja la puerta abierta de par en par el disoluto.
Sí.
¿Cómo se reconoce el disoluto? Porque tiene todo abierto de par en par.
Ahí se da cuenta.
Entonces por ahí entran y salen los espíritus como Pancho por su domicilio. entonces a mí me golpeó el espíritu. Yo estaba durmiendo justamente. Le digo, ¿sí? Me dice, soy un espíritu diabólico que lo quiere poseer.
No se presenta así un espíritu diabólico.
¿Usted se le presentó?
No le voy a decir
no,
eso, pero...
No, sabe.
Se presenta,
le presenta
no sabe
una tentación, le presenta.
Sí, digo, soy, me dice el espíritu, soy la sensación de la temporada. Sí, abrime que vas a ver, qué sé yo.
No, soy...
Y no le abrí, pero en realidad aprovechan. ¿Sabe cómo es? No le voy a contar porque algo así.
Cuéntelo, cuéntelo.
Por ejemplo, cuando se está muriendo un poseso.
Sí.
Y están todos mirando ahí, cogoteando, ¿ves? Que siempre vienen los vecinos, el farmacéutico, todo el médico.
Sí.
Están ahí esperando que el tipo se muera. Justo que se muere el tipo.
Sí.
lo agarra al más distraído. Y ese es el momento más peligroso. ¿Por qué? Porque el espíritu invasor sale del cuerpo poseído, porque el cuerpo muere.
Sí.
El cuerpo muere, enseguida viene una señal que dice, bueno, terminó la vuelta, prontito por la salida. Sale el tipo y se mete en el primero que ve.
Claro.
Y agarra tipo distraído, por ahí que están ahí limpiándose la oreja con el meñique. ¡Fua! Adentro que llueve. Cuando querés acordar, lo tenés, ¿sabe dónde? El demonio no te lo sacas más. Y empezás a hablar con voz gruesa.
Eduardo Liberti,
está poseído.
¿Está poseído?
Está poseído, sí. Está poseído. A mí me dijo, mira, Alejandro, dice, yo no soy Liberti, soy un demonio. Y lo poseía Liberti, dice, un 25 de mayo.
¿Pero cómo un 25 de mayo?
Sí, sí, pues estaba, lo agarré descuidado. Estaba durmiendo la siesta con la boca abierta y me lo mandé adentro.
Y ahí quedó.
Porque él antes, dice, antes, me dice el micro, el demonio, antes tenía una voz muy finita, me dice.
Sí, claro, lo conocimos.
Yo lo conocí cuando tenía la voz finita, Liberti.
¿En serio? ¿Tenía voz finita?
Oh, era horrible. Y ahora presentamos, decía un locutor.
Tenía voz de buena nota, Liberti.
Así que así hablaba Liberti, con
así
esa voz.
Así hablaba
de
Liberti. Uh-huh. Y un día vino, un día lo poseyó el demonio, vino sí. Un día acá a la radio y no dijo nada, no nos habíamos dado cuenta.
Uh-huh.
Y si había perdido algo, a un policía creo que le faltaba el machete. Y no lo encontraba, dice, che, alguno encontró el machete. Y a Liberti dice, ¿qué machete?
Y ahí nos quedamos fríos. Imagínese.
Y ahí enseguida le dieron un montón de
Y claro, ahora no quiere avivar.
Claro.
Diciendo, estoy poseído porque se queda
sin
laburo.
Claro, se queda sin laburo. Porque dice, no, ¿cómo? Es poseído, es mentira, todo esto.
Claro.
Nosotros queremos gente que, qué sé yo, todas esas cosas.
Y bueno, pero mire que a los que están poseídos hay que hacer un exorcismo.
No.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor es exorcista?
Así es.
Sí, porque acá tenemos, unos muchachos que están un poco poseídos, ¿no?
¿Cómo un poco, señor?
¿Cuánto cobra por exorcismo?
No, esto es una misión divina.
Atiendo la asociación.
Sí, ya me dijeron.
¿El señor está poseído?
Sí.
Sí. Es un demonio medio millo el que lo poseyó, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué? ¿Cómo se
porque
cuenta?
No es muy participativo. Cada tanto aparece,
Claro, saca la lengua, pavada.
Pavada, es un demonio.
Pero usted está seguro que no es usted mismo, ¿no? Porque no me haga exorcizar en vano.
¿Cómo va a ser él? Mírelo.
No, mire, yo así como me ve, no puedo estar.
No, porque es un bebé.
Pero de repente me posee el demonio.
Y chao. Empieza.
Y bueno, hay que esperar a que venga.
¿Que venga quién?
A que...
El señor ya vino, está acá.
No, a que se manifieste el demonio.
Ah, sí, sí.
Y una vez que se manifieste...
Sí. ¿Usted qué
lo
hace?
Lo echaremos.
Le da una inyección de agua bendita, me dijeron.
Espere que lo llamo, espere que lo llamo.
Ah, lo puede llamar y todo.
Demo, Lucy.
¡Bah! Oh. Lo dicho, un demonio terrorífico.
Sí, sí.
Hola. Hola.
Está ligado, señor.
Creí que había vuelto Coco Silly.
Coco Silly, otro que está poseído.
Está poseído.
Está poseído.
Si prende la tele, se da cuenta enseguida.
Entonces tiene 3-4 demonios adentro.
Sí.
Usted le saca uno, entra el otro.
Y tiene algunos alrededor.
Le saca uno por un lado, le entra otro por el otro.
Están haciendo fila. ¿Vio? Apareció.
Pues ya no lo tiene más.
¿Eh?
Ya no lo tiene más.
Usted es un psicoanalista, no un exorcista.
No, señor.
No,
¿qué? ¿No vio que le impuse las manos?
¿Qué me va a imponer la mano? Saque la mano de ahí que la tiene muy fría. Usted es como los psicoanalistas que dicen, operan con la superstición ajena. Que dicen, usted en cuanto sepa lo que tiene, se le pasó. ¡Oh! Mire, doctor, tengo una herida que me va desde el muslo hasta las verijas.
Sí, ya está, se le pasó.
Ya está, menos mal.
No, pero ¿sabe que siento que... como que me sacó un peso encima? Siento que... algo se me fue.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Soy el jefe, el señor... el obispo Bishop.
Sí.
Soy el jefe del departamento de exorcismo del partido de San Martín.
Bueno, su empleado me acaba de hacer un pase mágico.
Muy bien.
Y me siento.
¿Y se encuentra
que...
bien, señor?
Me encuentro. No, bueno. bien. Bueno. Usted me ve que
¿y
no?
¿Sabe qué? Tenemos que hacer, digamos, una revisación por mes. Se viene al convento Las Carmelitas, ahí en San Juan Bosco, en Villa Excelsior. Y ahí atiendo yo. Uy, se le pasó el demonio. Bueno, el resfrío, tal como habíamos empezado a decir. El resfrío. ¿Por qué viene el resfrío? El clima no tiene la culpa.
Como todo. Le echamos la culpa al clima hace décadas.
De que la humanidad existe.
Sin embargo, no. El lagrimeo en sus ojos, qué linda canción, ¿eh? Es cada vez más frecuente. La nariz le gotea mientras un dolor de cabeza amenaza con quedarse a vivir. Su garganta irritada junto a algunos escalofríos le cuentan al oído cada vez más molesto.
¿Es un poema?
Que el diagnóstico, sí, no puede ser más evidente. Un resfrío. Usted está poseído. Un resfrío que viene a quedarse por una semana, bla, 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 bla. Bueno, no. Los virus que causan el resfrío, espíritus, ¿no?
Sí.
Aproximadamente de 200 tipos distintos, es decir, 200 personas que le van...
No, señor.
...dando su virus.
Tipologías diversas, 200 variedades.
200 distintos.
Sí. Atacan las células protectoras.
Hay más resfrío que gusto
y originan un mar infeccioso. Qué horrible, un mar infeccioso.
Sí.
Ya un río infeccioso es molesto. Ahora,
un mar.
El mar de Mármara. Bien, bueno, las bajas temperaturas no tienen nada que ver en esto.
No, porque se va pasando usted la mano. O si usted anotara en un papel por dónde anduvo su mano durante el día.
Sí, lo voy a anotar hoy mismo. A ver.
Empieza desde la mañana.
Un momento. No importa.
Haga memoria.
Sí.
Usted va,
sí,
va a hacer
memoria, pero.
Y en algún momento del trayecto de la
aquí
mano.
Aquí está la cosa, dice usted.
Claro, señor. Porque
claro, usted está anotando el bolsillo, que ¿verdad? Aquí está la cosa. Escribe, ¿no?
Escribe. El caldo de cultivo, ese mar infeccioso.
Sí.
¿Dónde se encuentra, doctor?
Puede estar a la vuelta de la esquina.
No, sí, para mí son los otros.
Bueno, siempre
el infierno son los otros, señor.
Bueno,
es
no.
El otro, es la mirada del otro, el deseo del otro.
No, pero el que se refría es usted, señor. Ahora,
sí, pero con la saliva del otro, señor.
Sí.
Esa gente que escupe cuando habla,
sí.
Atención.
Es mortal.
Va matando.
¿Por qué no apunta para el otro lado,
sí,
usted, mientras me lo
va
dice?
Va matando, especialmente yo le pido que pocas P.
Sí, tiene que hacerlo suave. Las B, así a lo...
A la B en lugar de P.
Sí.
Como los turcos.
Sí, o los chilenos también.
Pedro, vení pronto, bárbaro batita.
Señor, escúcheme. Acá hay un problema que tiene... El que tiene balcón a la calle, ¿tiene más riesgo de contraer el resfrío?
Totalmente.
Porque, y bueno,
de 100 personas que se...
Sí. Refrían.
Ahí se van personas que asustadas por por nuestra propia salivación. Bien, de 100 personas que se refrían.
Claro.
Mire, el lugar, le digo, donde usted va y se contagia, se refría,
sí,
inmediatamente. El subterráneo de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, el subterráneo de la Croce, sí, señor.
¿Pero por qué?
Usted va, toda esa el magma humano.
El mare magnum.
Sí, sí. Que está allí bajo tierra, estornudando, salivando, tocándose todo el tiempo las narices.
Todo lo que tiene MAG es contagia, ¿no?
Sí, sí.
Magnum, mare magnum.
Es
magma,
así.
Magma Gandhi. ¿Cómo no se va a resfriar? El Magma Gandhi anda siempre en calzoncillo.
Sí.
En la India va allí pase, pero cuando vino acá de visita a Buenos Aires...
Claro. No se abrigó.
No se abrigó, salió así una noche como esta. Salió con los calzoncillos, así, qué sé yo, no violencia, no violencia, cuando volvió. Me mandase unos estornudos que rompía los vidrios, rompía.
No, señor, se resfría así por contacto, que por ejemplo lo que le digo en el subte,
sí,
la gente estornuda y en el aire deja,
sí,
suspendida...
Los microbios, las bacterias.
Gotitas. Los microbios son voladores.
Y no, no son voladores. Están
¿cómo lo deja suspendido en el aire?
Y porque en el sur te digo que el aire es como espeso.
¿El microbio
hasta
vuela
que baja
o cae inmediatamente al piso?
Ahí está.
No, no.
Para mí vuela, tiene alas.
No hay microbio volador, señor.
No, no, ¿y cómo se transmiten las enfermedades y a la distancia?
Mire.
Porque vuela, señor, y planean. No vuela tampoco así con una golondrina, no quiero hacer chiste como usted, saca las alas. Pero vuela a favor de su poco peso... Bueno, una corriente ascendente, una cosa térmica, así lo lleva, claro, por ahí al décimo piso.
Sí, pero...
Y está su hermana cantando, por ejemplo.
Y se le mete.
Su hermana que a lo mejor se va a casar al otro día,
uh-huh,
y lo que se casa es un resfrío.
Sí,
y
señor.
Y al otro día, un papelón entre el cura se manda un estornudo que desparrama todas las flores, qué sé yo.
Bueno, pero ¿cómo se le mete a su hermana?
Bueno, ya le dije que se casaba mañana.
No, ya sé, señor, digo... Sí. Viene el virus,
claro,
el microbio.
Que ella está en el balcón,
sí, así
cantando.
Le dicen al novio. Le dice, porque no lo queremos mucho en casa, le decimos el microbio.
No, viene el microbio, se lo voy a explicar así. Viene el microbio en una burbujita de saliva.
Ay, qué lindo, vi el dibujo animado.
Que arrancó de una señora que quizás estuvo en la estación.
Claro, estaba sentada en la puerta haciendo burbuja de saliva, vio cómo hace uno. Yo hago muchas veces. ¿Nunca hace burbuja de saliva usted? Sí.
Entonces el microbio va en la burbujita y el, sí, microbio necesita darle la manito ¿a quién?
No sé.
A bueno, otro señor.
A otro corpúsculo.
¿Eh?
¿A quién?
A un corpúsculo.
Sí, la película.
Que usted tendrá en su cuerpo, por ejemplo. Entonces le da la manito y si ve que es un anticuerpo.
Sí.
Que usted tiene.
Hay anticuerpos, sí,
sí,
antimateria, anticuerpos.
¿El anticuerpo?
Sí, para mí son cuentos de las, no, películas de ciencia ficción.
El anticuerpo ya hace
anticuerpo
pasar.
No, esto es un anticuerpo. La...
No, sí. No, el anticuerpo se hace pasar por microbio.
Sí.
Ah, mirá si será. Dice, se esconde con una piel de cordero.
¿Es como un superhéroe el anticuerpo?
Sí, dice, ay, soy un microbio, microbio. Y cuando lo tiene a tiro, soy el anticuerpo. Y así se produce la invasión.
Y ahí lo elimina. Pero si usted no,
o
tiene
sea, usted
el anticuerpo...
no creía en la posesión demoníaca, pero cree en todas estas giladas.
Pero señor, esto es ciencia pura.
Ah, claro, las boludeces de la ciencia las tengo que tragar y las otras no.
Señor, escúcheme.
¿Pero qué está diciendo, señor?
¿Cómo se mete uno un anticuerpo?
Bueno, no le voy a explicar yo cómo meterse un anticuerpo.
Y bueno, pero ¿cómo lo puedo sacar, doctor? Porque el doctor viene a ser el exorcista del resfrío.
Claro.
Que con unas palabras mágicas, como por ejemplo 33,
no,
le da salida.
¿Sabe? El resfrío se cura con tiempo.
Qué sabia palabra. A mí siempre me gustó tener a este médico, el doctor Bongiorno. No se llama Bongiorno, pero lo decimos así porque era italiano.
Sí.
Y cuando, antes que aprendiera el idioma, cuando llegaba decía Bongiorno.
Y para nosotros se llamaba
Bongiorno.
Doctor.
Para que me diga estas frases. ¿Cuál fue la frase que me dijo?
¿Al resfrío?
Sí.
Lo cura el tiempo.
Yo se lo digo siempre a mis hijos y digo, cuando seas más grande, Roberto tiene 32, te digo, vas a recordar estas palabras, digo, uh-huh, al resfrío te lo cura el cuerpo.
No, el tiempo.
El tiempo.
Ah, bien, vio cómo es. Al trasladarse la frase se va a perjudicar.
Pero ¿cuánto tiempo lo cura el resfrío? Porque el tiempo es una palabra muy amplia, ¿no?
Puede ser 3 días. Lo que pasa 3 días...
Nada menos amplio que el tiempo. Lo que dice usted es el espacio.
Tiene razón. Pero es la palabra. Es una palabra que no deriva...
Para un barrido como para un fregado.
Claro.
3 días si no le viene otra burbujita.
Bueno, es imposible no morir.
Claro, usted... Bueno, eso sí es.
No tiene una cataplasma.
¿Sabe que esa frase me conmovió ahora?
Sí, también. Es imposible no morir, hijo.
Gracias, papá.
Acordátela junto con aquella del cuerpo que te dije.
O sea, doctor, esto tiene solución, el resfrío es...
No, el resfrío
es fatal, no lo queríamos decir. Pero el resfrío es fatal.
No, no es fatal. Lo que
y
pasa
es fatal.
Se le puede
no lo quiere decir para que las sordas de suicidas no empiecen a salir a la calle.
¿Las sordas?
Sí. No, las sordas no escuchan este programa.
Bien, pero acá el problema es el siguiente, doctor. Lo tenemos a este señor resfriado hace un mes.
Claro.
Y usted dijo cuestión de tiempo.
Se va en una semana. Y sin embargo, ¿qué? ¿Me agarré cuatro de resfrío uno detrás del otro como puñalada de manco? Vamos.
Y bueno, sí, escúcheme, usted, sus manos.
Sí.
¿Cómo las lava?
Una a la otra y las dos la cara.
Bueno, muy bien. Pero cada cuánto, porque hay gente que cree que se sabe lavar las manos.
Ah.
Y no se sabe lavar las manos.
Ah, sí, sí. Por ejemplo, vos lo ves haciendo cualquier cosa y dices, ¿qué estás haciendo? Dice, me estoy lavando las manos. Dice, en realidad se está rascando la espalda contra la pared del banco.
No, porque usted, hay gente que cree que la mano es la palma.
Ajá.
Y nada
la
más.
Palma de oro.
Y nada más.
La otra parte de la mano, la de arriba.
Claro. El dorso.
No, yo no me la lavo. ¿Para qué me la voy a lavar? Yo no agarro nada con el
sí,
dorso de la mano.
Pero se tiene que lavar la palma y el canto.
¿Usted cómo aplaude?
¿La palma ahí?
Yo aplaudo con las palmas, nunca vi aplaudir así, ¿no? Es que no suena nada.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver el aplauso con el resfrío, señor?
¿Cómo que tiene que ver? El aplauso tiene que ver con el resfrío,
claro.
Que no, no sé.
No, no tiene que ver.
Usted va al teatro, están todos los gérmenes. Y usted los quiere matar, por ejemplo, y se le quedan pegados.
Va agarrando
a la palma aplaudir. De la mano. Después usted llora, se pasa la mano por el llanto, chao, ya está infectado hasta la pena.
Sí, 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 eso infecta.
El de mano en mano es el asunto.
Sí,
sí.
El novio, por ejemplo, es un personaje 100% contaminante.
No, señor. No, no se trata de eso.
El novio anda, por ejemplo, viene a ver a la novia en bicicleta. Agarra todo. Agarra el manubrio.
Y sí,
agarra
bueno.
El manubrio, toca el timbre. O el timbre de la bicicleta con el dedo.
Uh-huh.
Se seca la humedad de las manos, ¿vio? Para no dar
por
mala
supuesto.
Impresión, porque le sudan las manos de los nervios. Se le seca en el pantalón, que andás a ver.
Sí, señor.
Qué sé yo.
Pero todas las personas.
Se acomoda la camisa y se la mete adentro el pantalón.
¿Y qué va a hacer, pobre hombre? Sí.
No sé qué va a hacer, pero después con esa misma mano...
Sí.
Agarra y le dice, amor mío, te voy a hacer una caricia. Y le hace caricia por todas partes del cuerpo
y ahí,
humano.
Le traslada la podredumbre.
Le está sembrando gérmenes patógenos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.
Bueno, sí, de todo el mundo se toca...
Sí.
Y
titutum.
A sí mismo y al prójimo.
Y claro, pero... ese es lo que se llama vida sexual.
No, señor, en general. Pero si usted está en contacto muy a menudo con manijas.
Sí. Sí. Mi novia, por ejemplo.
¿Cómo?
Sí, está muy a menudo en contacto con manijas porque trabaja en la casa del picaporte.
Ajá.
Que queda ahí en la calle Warnes. Venden picaportes y la que los prueba es mi novia.
Ah, su novia prueba la
de
todas las manijas.
Los picaportes antes que alguno se lo vaya a llevar.
Para el correcto
claro,
funcionamiento.
A ver, dice, le agarra el picaporte. Dice, este está bueno, este no.
¿Pero qué
venga
tiene?
Venga a buscarlo mañana.
¿Tiene?
Control de calidad.
Ah, ¿tiene habilidad para eso?
No, es empleada de eso. Si el picaporte, por ejemplo, no se mueve, no es un picaporte.
Pero decirle,
ahí,
tu novia...
No le digo, vigila, mujer, vigila.
Pero de hecho, decirle la verdad, señor. Tu novia tiene un sexto sentido con el picaporte. A mí no me andaba en casa y vino, me lo arregló en 15 segundos.
¿Ah, sí?
Pero
sí.
Bueno, el caso es que el novio contamina. Así que mi hermana, por ejemplo, que es una santa, ¿no?
Ajá.
Mi hermana es una santa... Y es una santa.
Pero su hermana no es...
Y le hace lavar las manos a los novios antes de acariciar.
Pero eso, discúlpeme.
Él le dice una cosa, ella otra, qué sé yo, y dice, ya están al borde. Y dice, momento, y dice, antes de que me atropelle, lávese las manos.
Pero a mí me parece, digamos, poco invitante al amor, al erotismo. ¿Qué se ve? ¿Usted se va a pasar alcohol en gel?
Sí. Sí, señor.
Pero a cada rato, además.
Pero no.
Entre caricia
señor.
Y caricia. Me toca una cosa, fenómeno. Cuando me va a tocar otra, digo, momento. Pegate otra...
Otra enjuagada.
Otra enjuagada de gel. porque ahí todavía no me tocaste.
Pero entonces, ¿por qué no se unta usted todo en gel?
No, no, no.
Y ya está,
no, estamos hablando en serio.
Pero no, sí, no, pero qué serio es esto, señor.
Porque no se mete en una bañera llena de gel. No, no. Señor, estamos hablando de gente razonable que se cuida. Yo me cuido, soy sí, pero, cuidadoso.
¿Sabe lo que pasa? Parece que cuidarse no está de moda.
Pero sin embargo, por favor.
A la larga, también.
¿Sabe usted por...?
A pesar de... hay que... Eso.
Usted por estar tan a resguardo, ¿a la larga o a la corta?
Sí, también. Sí, señor.
No.
Sí.
¿Por qué vamos a andar discriminando?
Se va a enfermar. Porque sus anticuerpos se esclerosan.
¿Se qué?
Se esclerosan. Es se olvidan.
¿Es un remedio?
No, se esclerosa, señor. El anticuerpo dice...
Esclerosar es un remedio.
Ay, ya no sé si soy microbio, si soy anticuerpo.
A la garganta, la garra.
Está esclerosado.
Me parece que me esclerosé.
Y entonces ahí el microbio viene con todo vigor, inclusive montado...
Epa.
Ah, sí. Montado entre ceja y ceja.
Montado en el alcohol en gel, inclusive.
Ah, ya es inmune a todo.
Sí, sí.
Allá van, no los ven galopando. Los últimos virus, ¿para dónde irán? Revoleando al viento las largas malenas, rota las espuelas, rota el chiripá. Y con esto damos término a esta monografía y aprovechamos para desear feliz cumpleaños a una persona que empieza a cumplir años en el día de hoy. Y
ahora entrará al escenario.
Y ahora entrará con uno de los regalos que le han hecho, ¿eh? Vamos a... Yo mismo voy a desearle feliz cumpleaños a mi hijo Martín. Ahí está. Bueno, después lo podremos aplaudir.
Ahora le haremos entrega.
Ahora vamos a ver el regalo que trae. Hagamos una pausa, mientras... ¿cómo se llama? Promotoras de Radio Nacional les entregarán microbios. Pausa.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. Vamos a la orquesta.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional, en este el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino, de lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública. www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Charly García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, ahora con algunos mensajes de los oyentes.
Así es. Elena Manfield pregunta si podemos repetir cuándo toca Manuel.
Sí.
Sí. Una canción que se llama.
El martes 17 de agosto, ¿no? El otro martes, a las 9:30 de la noche, Moreira adelanta temas de su primer disco que se titula Más que Razones. Esto va a ser en el Café Vinilo, en Gorriti 3780, martes 17 de agosto.
Bien. Carlos de Córdoba nos comunica que hoy se cumplen 145 años de la fundación de Chacabuco, provincia de Buenos Aires.
Bueno, nació así. A la moda de Chacabuco, flor y truco.
Dolina, el café borra la mañana, pero despierta la memoria, dice Ada Zapalina. Te amo, no me olvides. O esto le dice a Ada, no lo sé. Pato de la Plata.
Muy bien.
Correcto.
Es medio confusa quién es el que ama y el amatorio.
Sí, tome, yo digo así.
Tampoco, sí, ¿no?
El amatorio
no,
y el amatorio.
Menos. Ale, vine desde Ushuaia solo para verte a vos, Flor.
¿A dónde estás, Flor? Hola.
Aquí.
¿Qué tal? Dolina, soy Sole, de Marcos Paz. ¿Podrías mandarle saludos a Chomi y a Dayana Las morochas de Merlo, ¿eh? Bueno, cómo no. Dale.
Somos Tomás y Andrés, dos hermanos que deberíamos estar estudiando, pero convencimos a nuestra madre Abril que este era un programa educativo. Mándele un saludo para que no nos botonee.
Bueno.
Muy bien,
debemos, compañero, creo que debemos igualar las conquistas de los compañeros del diario Crónica. La ficha allí no cuesta nada, mientras que Clarín es de 50 guita, Infobae 0.75 y Crítica cuando salía 2 pesos.
¿2 pesos?
Así que cuidado, ¿eh? Alelí del diario Crítica, que sigue vivo. ¿A dónde está Alelí? Hola, Alelí, ¿cómo estás?
2 pesos, bueno. La ficha de café.
2 pesos, sí. Parece mentira. Ahí estaba el negocio.
Sí, sí.
Ahí estaba el asunto. No nos damos cuenta cómo podía funcionar eso.
¿Y en Crónica cuánto vale? Porque ahora parece que...
No, gratis. Nada, es gratis.
Ah, gratis.
Señor.
Ah, y ahora Crónica va a comprar Crítica o algo así, y así nos vamos comprando entre todos. Qué lindo. Bueno. Sí, por lo menos eso, sí.
Bueno, gracias, Alelí.
Una información muy importante voy a dar ahora, por favor, preste mucha atención porque estamos buscando arquero para el equipo de La Venganza Será Terrible.
¿Todavía no apareció?
No, el equipo sigue siendo un colador, así que tienen que escribir y postularse al equipo de La Venganza @gmail.com y tienen que ser muy buenos.
¿Alguno en la sala?
¿Hay algún arquero en la sala?
¿Hay algún arquero en la sala?
Mira, hay dos.
Imagínense, hay más arquero que los que vi en toda mi vida. ¿Sabes qué arquero?
Lo podemos probar ahora. Sí. Pateale unos penales.
Bueno. Dicho esto, estamos ya prestos para escuchar a...
Esto lo mando.
Momentito.
Saludos a Liliana Vila, que se recibió de médica, dicen aquí, el 30 de julio.
Sí, a ver, ¿dónde está Liliana? No,
Lilia y Carlos de Bursaco.
Ah, qué lástima, si no le hacíamos hacer alguna cosa.
Operar.
Yo justamente ando con un dolor aquí, que estoy viendo el diablo en calzoncillos. Y no me vendría mal una médico.
Pero siempre hay un médico cerca, ¿eh?
¿A dónde hay un médico cerca?
¿Hay un médico en la sala?
Levante la mano el médico. Ah, yo me voy, sin una sala donde no hay ningún médico. Dios mío.
Hay menos médicos que arqueros.
Sí, hay muchos menos médicos que arqueros, ¿eh?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el tridente vocal, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina, en el aniversario de su natalicio. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, buenas noches. Y aquí...
Feliz cumpleaños, sírvase.
Gracias.
Este pequeño regalo, esta placa recordatoria.
¿Esta plata?
Sí, se la manda a la radio.
Ah, ¿cuánta?
32 pesos.
Lo juntamos entre todos.
Lo juntamos entre todos, ¿eh?
Todo.
Faltó poner
una
Tom Lupo,
felicidad.
Que no puso nada todavía.
Sí, el señor Tom Lupo se está tocando
está
la mano.
Está colgando los bolsillos que sí. Tiene agujereados, ¿eh?
Sí, sacó un fósforo quemado. Lucas de Rosario le pide, maestro, bailarín compadrito.
Bailarín compadrito es muy difícil, no la sé, pero... ¿Sabes qué? A ver, porque para un cachito, Vestido como un dandy, peinado a la gomina, y dueño de una mina más linda que una flor. Caes a la bitlonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera va a decir este cherrego de otro día, que un día llegarías a rey del cabaret, que va a enseñar tus cosas.
flores le pusieras academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo peino corillero de Barracas al Sur.
Ese es bailarín, compadrito, un cacho que quedaría muchísimo mejor si lo cantara en una tonalidad más alta. Por ejemplo,
bailarín, compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo vuelo brillero de Barracas al Sur. Bailarín, compadrito, que quisiste buscar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te caíste a Maipú.
A Maipú.
Excelente.
Aquí enfrente. Donde triunfaban los bailarines con Padrito Santos.
Maestro, para Nicolás y Paula de Castelar, ¿puede ser 9 de julio la tiene?
Sí. A ver. Es el 9 de julio.
Cuesta abajo.
¿En qué tono lo querés?
Es el preludio de Bach.
Sí.
Sí. Con la música del Tetris.
¿En qué tono?
En mi.
¿En mi lo querés?
Por este mundo la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro. Que lloro y que nunca volverá.
Para Marcela, maestro, Love Me Do. Pide Nacho.
Tira un sol.
Toma.
Va, rápido.
Un, dos, tres, y...
Maestro, para Gaby de Lomas, pide Más que Nada.
¿Trajo el pandeiro?
Le pide Baby on Board.
Sí, dedicado a Juan Ignacio, el pequeño Vincent que ha nacido.
Bueno, bien. Listo,
es verdad.
El hijo de nuestro Vincent.
¿Ok?
Baby on board, how I adore that sign on my car. Thank you.
Sí, maestro. Queda un minuto nada más.
Pero qué breve que ha sido.
Elija, tenemos himno de Liverpool, Carla de Italiana, claro. Mi familia. O lo que usted quiera.
¿Qué quieren?
Usted
decide. No, dale, sí.
Bueno, himno de Liverpool.
Himno de Liverpool, dedicado a los orientales que estén esta noche aquí. Levanten la mano. ¿Ningún oriental hoy? Bueno, había mil.
¿Qué pasó? ¿Cerraron la frontera?
Sí, sí. Seguramente esto de, ¿cómo se llama? Que venden pasta.
Bosnia.
Sí.
Eso. Bosnia. La fábrica de pasta, sí.
La fábrica de pastas Bosnia, que está contaminando el río Uruguay, señor. Están llenando de pasta. De ravioles, porque tiran los ravioles al río, tira.
Del comedor.
Pues claro, después se enredan en las hélices de los buques y naufragan. Y naufragan, pero eso que le importa, andele a fabricar ravioles. O algo así me dijeron, no.
No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul con los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
¡Adiós, maestro! ¡Gol!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 6 grados 6 décimas. Humedad 91%. Baltasar Garzón asistirá al juicio contra Jorge Rafael Videla, que se sustancia en Córdoba. El suspendido juez de la audiencia española participará como público de la audiencia del martes. El ex dictador, junto a otros 30 represores, entre los que se encuentra Luciano Benjamín Menéndez, es juzgado por delitos de lesa humanidad. Ese día podría estar presente también el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Ricardo Alfonsín defendió las retenciones a las exportaciones. El diputado sostuvo que, aunque son un impuesto distorsivo que en algún momento habrá que eliminar, no se puede desfinanciar al Estado. Fue durante una reunión que mantuvo con autoridades de la Federación Agraria. Alfonsín también consideró que es importante resolver la situación de los pequeños y medianos productores que están atravesando momentos difíciles. David Nalbandian avanzó a los octavos de final del torneo de tenis de Washington. Venció al suizo Stanislas Wawrinka por 6-1 y 6-3. En el próximo partido, el unquillense se enfrentará con el suizo Marco Giudinelli. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 6 grados 6 décimas, humedad 91%.
Argentina está informada por la radio pública. AM870.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Hermanos.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Hemofobia. Desde el siglo XV y por mucho tiempo, España practicó las obligatorias probanzas de limpieza de sangre. Eran limpios de sangre por linaje heredado o comprado los cristianos públicos.